El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, un programa en español. Esta vez tenemos programa como siempre, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, y también tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, se redescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Inversionistas de Kuwait, Rajan Etirajan del Al Subol Comercio General, junto con inversores árabes Ziju Tundivil, han expresado su interés de invertir en las plantas de energía geotérmica en Gorontalo, Sulawesi del Norte. Una figura de cera del presidente de Indonesia, Joko Widodo, se instalará en el Museo Madame Tussauds en Hong Kong en 2017, junto a figuras de otros individuos distinguidos en el mundo. El Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, en medio del Foro Cultural Mundial en 2016, el miércoles en Nusa Dua Bali, firmó un memorando de entendimiento con la Universidad Tecnológica de Auckland sobre el envío de activistas culturales de Nueva Zelanda. Vicerector de la Universidad de Tecnología de Auckland, profesor Nigel Hemington, tras la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación y Cultura para la cooperación de los activistas culturales en miércoles, dijo que se espera que los maestros de Indonesia vengan y compartan la experiencia en Nueva Zelanda. Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mantuvo una reunión con el ministro rumano de Asuntos Exteriores, Lazar Comănescu, el 12 de octubre en Gedung Pancasila, Ministerio de Asuntos Exteriores, Jakarta. Estas son las noticias en detalle. Inversionistas de Kuwait, Rajan Etirajan del Al Subol Comercio General, junto con los inversionistas árabes Ziju Tundijil John, han expresado su interés de invertir en las plantas de energía geotérmica en Gorontalo, Sulawesi del Norte. Jefe de la Junta de Desarrollo Regional de Gorontalo, Budianto Sidiki, dijo en Gorontalo el miércoles que los posibles inversores están interesados en invertir en proyectos geotérmicos después que el gobernador de Gorontalo, Rusli Habibi, se detalla potencial de la región en la inauguración de un evento con el tema Indonesian Middle East Update 2016. Datos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales muestra un potencial geotérmico significativo en el subdistrito de Bone Bolango, Gorontalo. Puede producir hasta 110 megavatios de suministro de energía eléctrica en Gorontalo y 20 megavatios en el subdistrito Gorontalo. Aseguró que su oficina va a hacer el mejor esfuerzo para salvaguardar los intereses de estos potenciales inversores en Gorontalo. Una figura de cera del presidente de Indonesia, Joko Widodo, se instalará en el Museo Madame Tussauds en Hong Kong en 2017, junto a figuras de otros individuos distinguidos en el mundo. El equipo de Madame Tussauds acaba de abandonar. Se reunió con el presidente Joko Widodo y tuvo una entrevista con él y una sesión de fotos. El plan para crear una figura de cera del presidente para el museo fue declarado por personal de comunicación del presidente Johan Budi en el Palacio de Estado el miércoles, en una rueda de prensa celebrada recientemente junto con el director general de Hong Kong, Madame Tussauds, y Consulado General de Indonesia a Hong Kong, Tri Tariat. Johan Budi mencionó que el presidente Joko Widodo expresó su deseo de ser retratado de una manera natural, como lo es en la vida real. Dijo que el presidente Joko Widodo no quiere ninguna mejora. Su figura será vestido con una camisa blanca con las mangas enrolladas, al igual que su camisa que lleva todos los días. El Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, en medio del Foro Cultural Mundial en 2016, el miércoles en Nusa Dua, Bali, firmó un memorando de entendimiento con la Universidad Tecnológica de Auckland sobre el envío de activistas culturales de Nueva Zelanda. La firma de memorando de entendimiento fue realizada por el jefe de Planificación y Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Cultura, Suharti, junto con vicerector de la Universidad de Tecnología de Auckland, profesor Nigel Emmington, en la presencia de una serie de representantes de la Embajada de Nueva Zelanda en Indonesia, así como el director general de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Hilmar Farin. Después de la firma del memorando de entendimiento, Nigel Hemington ha subrayado la importancia de la cooperación entre Indonesia y Nueva Zelanda en el campo de la cultura. De acuerdo con Nigel, el gobierno de Nueva Zelanda dio la bienvenida a la entusiasta cooperación de ambas partes y expresó su apoyo al desarrollo de Indonesia.
Ini intinya merupakan suatu pertemuan yang cukup penting, pertemuan intrakawasan.
Se ha demostrado en el entusiasmo con lo cual el gobierno de Nueva Zelanda está en busca de oportunidades para venir y apoya las actividades en Indonesia. Y nuestro primer ministro está muy preocupado por la cooperación entre ministerios de Indonesia y la Universidad Tecnológica de Auckland para profesores y activistas de esta cultura. Y se ha transmitido a nosotros que nuestro primer ministro está interesado en el éxito de este programa. La cooperación cultural entre el gobierno de Indonesia y la Universidad Tecnológica de Auckland cubre la entrega de 50 activistas de la cultura a Nueva Zelanda. Director General de Cultura del Ministerio de Cultura, Hilmar Farid, dijo que eso tiene propósito de ser un esfuerzo para fortalecer la competencia de cada uno de estos activistas culturales en sus respectivos campos. Estos campos son la danza, música, teatro, cine, museos, galerías y visual e historiador. Vicerector de la Universidad de Tecnología de Auckland, profesor Nigel Hemington, tras la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia para la cooperación de los activistas culturales el miércoles en Nusa Dua, Bali, dijo que espera que los maestros de Indonesia vengan y compartan la experiencia en Nueva Zelanda. Dijo que la llegada de los profesores de Indonesia proporcionará la oportunidad de ver el desarrollo de la educación en Nueva Zelanda. Además, la llegada de estos profesores será un medio para divulgar la información para el público y los estudiantes en Nueva Zelanda para aprender más sobre Indonesia. Y lo que quiero de ellos, los maestros, es llevar a los niños de Indonesia a Nueva Zelanda, porque la sociedad de Nueva Zelanda no es suficiente para saber sobre Indonesia. Así que si hay 400 maestros que viven en a 400 escuelas, habrá 400 escuelas en Nueva Zelanda para saber más acerca de Indonesia como país, como un socio importante para Nueva Zelanda. Además, Nigel Hamilton también expresó su admiración por Indonesia como uno de los principales países y uno de los países con mayor musulmán. De acuerdo con Nigel, la sociedad de Nueva Zelanda debe reconocer a Indonesia con el fin de crear una relación positiva entre pueblos de ambos países, la cual es beneficiosa para la cooperación entre los dos países. Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mantuvo una reunión con el ministro rumano de Asuntos Exteriores, Lazar Comănescu, el 12 de octubre de 2016 en Gedung Pancasila, Ministerio de Asuntos Exteriores, Jakarta. En la reunión, Indonesia solicitó un seguro de salud sin necesidad de visado a Rumania. Director General para América y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, M. Ansor, dijo a medios de comunicaciones después de la reunión bilateral que la demanda de exención de visado es muy importante para mejorar la cooperación empresarial y people-to-people contact. Indonesia tiene una política de exención de visado y se espera que Rumania proporcione la misma política.
Yang paling strategis untuk bisa mengkondisikan memberikan
el más estratégica para ser capaz de proporcionar un entorno más propicio es el acceso. Este acceso tiene relación con la facilidad de visado. Bueno, hemos estado más avanzado en la aplicación de visado para una corta visita para los visitados de Rumania. También esperamos en beneficio de ambas partes. Rumania, de verdad, ahora en la práctica no ha estado equilibrada con lo que se aplican a sus nacionales. Director M. Ansor dijo además que, en comparación con los países de ASEAN, Indonesia debería tener prioridad en conseguir una política de exención de visado. Director M. Ansor dijo que el canciller rumano prometió que en un futuro próximo habrá buenas noticias sobre la concesión de la política de exención de visado para los ciudadanos de Indonesia. Rumania es un socio comercial de la sexta de Indonesia en la región de Europa Central. La exportación principal de Indonesia a Rumania es goma, material de base de plástico, aparatos telefónicos, papel y cartón, así como materiales de fibra. Mientras las importaciones principales de Indonesia procedentes de Rumania son productos de maquinaria, productos farmacéuticos, madera y carbón, mineral de hierro y fibras artificiales. Estimados escuchas, así fueron las noticias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, escucha ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema empoderar el sector agrícola en las zonas fronterizas. La agricultura, especialmente los cultivos de alimentos, juega un importante papel para mantener la resiliencia de un país. Indonesia es un país agrícola que se basa en el papel del sector agrícola para satisfacer las necesidades básicas de su población. En la vida cotidiana, la gente de Indonesia depende de arroz como alimento básico. Para alcanzar una distribución uniforme del bienestar de las personas en el sector de la alimentación, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura está tratando de desarrollar el sector agrícola en algunas regiones cuyo territorio se encuentra en la frontera. Tomemos por ejemplo, Islas de Riau incluyen Regencia de Natuna, Karimun, Bintan y Batam y otras zonas fronterizas adyacentes a los países vecinos. Hasta el momento, Java ha sido el centro de la tierra de arroz en el país. Se necesita un gran cantidad de tiempo y el costo de hacer las entregas de arroz a las zonas marginales o en las zonas fronterizas. En consecuencia, el precio de arroz en las regiones se vuelve más caro. Para satisfacer las necesidades básicas, la población en las regiones fronterizas a veces compra arroz de los países vecinos que se encuentran más cerca del territorio. El acceso de la llegada de productos extranjeros a Indonesia a menudo utiliza el llamado Camino de la Rata. Batam, por ejemplo, en la frontera con Singapur, se convierte en una puerta de una gran cantidad de las mercancías importadas sin excepción. El ministro de Agricultura Amran Sulaiman señaló que Indonesia sería capaz de aumentar la producción de alimentos, especialmente el arroz, si se desarrolla el sector agrícola en las regiones fronterizas. Islas Riau puede dar prioridad a los cultivos de alimentos orgánicos, cuyos productos son más caros, pero que los gozan los consumidores en el extranjero, como Singapur y Malasia. Otras regiones fronterizas tienen también una oportunidad para mejorar aún más la agricultura que puede ser exportado. Tomemos por ejemplo Sumba Oriental, puede exportar sus productos agrícolas a Timor Oriental solo en alimentos, porque el cual está muy cerca. Del mismo modo, Merauke está al borde con Papua Nueva Guinea. Para desarrollar la agricultura en las zonas fronterizas, el ministro de Agricultura está llevando a cabo la aplicación de la tecnología y calendario integrado de plantación llamado CATAM. CATAM en sí es un sistema de información que se utiliza para anticipar la variabilidad del clima. A través de este paso, los agricultores pueden ajustar el tiempo y el patrón de cultivos alimentarios de siembra y la tecnología de cultivo que es la más apropiada, y la aplicación de las variedades de adaptación que son resistentes a la sequía. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente y Bosque también construyeron el riego sostenible hasta el año 2020. Se espera que la sinergia entre los ministerios pertinentes sea capaz de desarrollar plenamente productos agrícolas nacionales en un intento por crear prosperidad para la gente de Indonesia. Bueno, estimados a la escucha, así fue el comentario del día de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta. Ahora el programa Hoy en la Historia, conmigo Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 13 de octubre del año 2016, Muhammad Yunus y el Banco Grameen reciben el Premio Nobel de la Paz por el Desarrollo e implementación de los microcréditos. Muhammad Yunus, director ejecutivo del Grameen Bank, entidad que concede microcréditos a los pobres, nació el 28 de junio del año 1940 en Bangladesh. Musulmán no practicante, estudió ciencias económicas en Nueva Delhi y amplió estudios en Estados Unidos con becas de las instituciones Fulbright y Eisenhower y de la Universidad de Vanderbilt, Tennessee. Retornó a su país en 1972 para dirigir el Departamento de Economía de la Universidad de Chittagong poco después de que Bangladesh obtuviese la independencia. El Nobel de la Paz está dotado con 10 millones de coronas suecas. y se entrega como el resto de los galardones Nobel el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. En su país pudo constatar la distancia entre las teorías económicas que enseñaba y la realidad. Conviviendo con los campesinos de la región de Jobra, Yunus se dio cuenta que la pobreza se perpetuaba porque dejaba a los pobres fuera de la economía. Los bancos tradicionales no concedían préstamos a aquellos que no pudiesen ofrecer garantías, y ello generaba un círculo vicioso de pobreza. Descubrió que la felicidad de mucha gente dependía de módicas sumas de dinero, a veces de un dólar, para poder iniciar una actividad artesanal con la que vivir dignamente. Con el fin de romper este círculo de pobreza, Yunus creó el Banco de los Pobres, llamado Grameen Bank, en 1976. Es una institución sin ánimo de lucro que ha salvado de la miseria a cientos de miles de sus compatriotas. Yunus está considerado como el arquitecto de la revolución del microcrédito. Su banco solo concede créditos a los más pobres, que se convierten a la vez en accionistas de la entidad. Este banco funciona en la actualidad con más de 22.000 empleados que trabajan en casi 38.000 de las 68.000 aldeas y pueblos de Bangladesh, concede préstamos a 2,3 millones de personas, de los que el 94% son mujeres pobres, siendo la tasa de devolución de los préstamos del 97%, lo que confirma que los préstamos no requieren garantías para ser devueltos. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 13 de octubre de 2016. En la mina San José, cerca de Copiapó, Chile, finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados desde hace 69 días. Lo que puede ser una de las grandes tragedias de la historia de Chile se ha convertido en su mayor éxito. El 5 de agosto, un derrumbe en la mina San José del desierto de Atacama sumía al país en la depresión. 69 días después, la culminación del rescate de los 33 mineros sepultados ha llevado a Chile y al mundo entero a una inmensa alegría. El éxito de la operación ha sido evidente. No solo todas y cada uno de los 33 mineros está ya en la superficie, sino que lo están en buen estado de salud y en un tiempo mucho más breve de lo esperado. Se culminó en 22 horas un rescate que se suponía podía durar hasta 48 horas. Solo los problemas iniciales de la cápsula Fénix II, solventados en apenas horas, llevaron cierta inquietud a los familiares de los mineros sepultados. Estimados a la escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el enfoque, que se trata de noticias profundidad. Conmigo todavía Borges Hamán. El tema de esta vez es enfrentar la comunidad económica de ASEAN, el gobierno va a fortalecer la marca de teja tejida. Ministerio de Industria de Indonesia está dispuesta a promover la teja tejida que caracteriza a la ropa de la gente de Indonesia, debido a que hasta el momento la existencia de la tela tejida se ha promovido a menos que la tela de batik. Así lo aseguró el director general de la industria de pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, en Jakarta el domingo. También dijo que el batik, es decir, la tela batik, se ha vuelto a popular en muchos círculos. No solo la gente de Indonesia, sino también la comunidad mundial ha conocido tela de batik como producto local de Indonesia. Gati agregó que después de que batik se hace popular, el Ministerio de Industria va a empezar a centrarse en introducir productos tejidos el próximo año 2017. Gati afirmó además que el producto de batik ha experimentado un rápido progreso, también es producida por micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno quiere un avance similar para las telas industriales. Según Gati, artesanos de tela tejida se pueden encontrar en muchas regiones de toda Indonesia, de Sumatra, a partir de Nusa Tenggara Oriental y Papua. Gati agregó que a partir de Sumatra, por ejemplo, es famoso por su tejido llamado ulos. Este ulos de una generación a la siguiente generación ha sido desarrollado por la gente de Batak, Sumatra del Norte. En Palembang, Sumatra del Sur, songket, la tela songket tejida también es muy bien conocida. Mientras tanto, en Kalimantan Occidental existe la tela tejida de sambas que tiene una variedad de motivos o diseños, tales como patrones de tepuk pedada, mata punai, awan larat y pucuk rebung. La marca de estos productos se desarrollará a ser más conocido a mucha gente. Gati también explicó que esta mejora de la marca estará orientado para las personas de Indonesia. Posteriormente, el Ministerio de Industria también proporcionará la educación para los turistas extranjeros. Productos de tejido de Indonesia consisten no solo batik, sino también tejen telas que son productos típicos de Indonesia. Este paso está en línea con la política del Ministerio para fortalecer la imagen de marca de los productos industriales nacionales, especialmente para hacer frente a la puesta en práctica del libre mercado como la Comunidad Económica de ASEAN. Anteriormente, el ministro de Industria, Airlangga Hartanto, dijo que si un producto que ya está en la marca correctamente tendrá un mejor valor de venta y se convierte en una característica típica en comparación con otros productos similares. Además, el fortalecimiento de la marca también es capaz de ampliar el acceso a los mercados internacionales. Bueno, estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados a la escucha, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta con la Belleza de Indonesia, un programa especial presentando el turismo de Indonesia, incluyendo lugares de interés, la cultura y la tradición, también la cocina indonesia. Hoy yo soy Borja Saman, voy a invitarle a disfrutar de la playa Kalimantan en Lombok del Oeste. Así que estén atentos en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la Belleza de Indonesia. Persona Indonesia.
La playa Kalimantan es una zona turística costera situada en la parte sur de Lombok, precisamente en el pueblo de Pemongkong, subdistrito Jerovaru, Lombok del Oeste, en la provincia Nusa Tenggara del Oeste. La distancia desde el aeropuerto hasta la playa es aproximadamente de 92 kilómetros o menos de 2,5 horas en coche. A la playa Kalimantan se puede llegar desde la ciudad de Mataram hacia Lombok del Este en aproximadamente una hora y luego continúa hacia el sur a través del distrito Sikur Sakra Keruak, Jerovaru, pemongkong kalientan con un tiempo de viaje adicional de unos 90 minutos. La playa kalientan es conocida con la arena de color pimienta y los arrecifes de coral bien conservados. Este último hace que kalientan es un sitio popular para el buceo, mientras que las olas del mar son bastante calificadas para actividades de navegación. La línea costera de la playa Kalientan es bastante larga, tiene cerca de unos 2 kilómetros. La superficie del agua es muy tranquila, con olas bastante lejos de la playa. Su topografía es algo único, una combinación de calas y algunas colinas. La playa Kalientan también es muy limpio y libre de basura. Aquí se puede disfrutar de ella con satisfacción sin ser molestado por la presencia de basura. La playa Kalientan está entre aproximadamente 2 a 3 horas de manejo desde el centro de Mataram. Usted tiene que traer su propio vehículo porque no hay transporte público. Una vez que llegue a la playa, usted se sorprenderá porque la atmósfera alrededor de la playa es bastante tranquila, como una zona desierta. No hay tiendas. Aquí no se encontrará muchos visitantes y no va a encontrar un hotel ni posada tampoco. Incluso no hay actividades de pesca o de algas agricultores. Muy tranquilo, ¿verdad? Es cierto que no hay muchos árboles aquí, por lo que durante el día usted sentirá el color del sol. Pero las olas en la superficie del agua son tranquilas, así que puedes expulsar el calor del sol con nadar o bucear, debido a que la belleza de la vista bajo el agua en Kalientan, Lombok es bastante sorprendente. Al llegar la noche, el estado de ánimo va a cambiar drásticamente. El paisaje de la puesta del sol muy exótica la hará que no quiera dejar esta playa. La hermosa vista de la playa Kalientan se culmina en la noche, debido a que usted puede ver el increíble paisaje de puesta del sol de oro. Imagínese, usted puede ver la hermosa vista de la playa desierta como si estuviera en su propia playa privada, ¿verdad? Para disfrutar la playa Kalientan se recomienda que lleve su propia comida y bebida, dada que, como se ha dicho anteriormente, no hay tiendas ni puestos, y dado que hace calor aquí, no tiene que olvidar ponerse protector solar y usar lentes del sol, o un sombrero o algo que cubra la cabeza. Otra cosa importante es que no se debe nadar lejos porque no hay salvavidas. Esta fue la belleza de Indonesia que les presentó la playa Kalientan en Lombok del Oeste, Nusa Tenggara del Oeste. Hasta mañana con otros temas interesantes. Bueno, estimados a la escucha, es un placer conocerlo hoy en nuestro programa Miscelánea. Hoy en Miscelánea vamos a discutir el Día Internacional de Reducción de Desastres. Siempre se puede sintonizar en línea en www.voe.co.id.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
El 13 de octubre se celebra cada año en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de Reducción de Desastres. El Día Internacional de Reducción de Desastres fue diseñado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para animar a la gente y gobiernos a participar en la construcción de comunidades y sociedades resilientes a los desastres. a través de la resolución 44-236, el 22 de diciembre de 1989, la Agencia General de la ONU asignó el segundo miércoles de octubre como Día Mundial para la Reducción de Desastres. En 2002, una nueva resolución de la Asamblea General de la ONU la ha creado para celebrar el Día de Todos los Años con el fin de traer más awareness para la prevención de desastres. En el año 2009, la Asamblea General de la ONU asigna 13 de octubre como el Día Internacional de Reducción de Desastres. Este año, el Día Internacional de Reducción de Desastres tiene como tema Raising Awareness, Reducing Mortality. Este tema fue seleccionado como una campaña para crear conciencia sobre las muertes causadas por desastres naturales. Los desastres son un problema. La necesidad de responder a los desastres se hace más importante cada año y la prevención de desastres es el deber de todas las personas en una comunidad. Es por ello que Indonesia ha creado y actualizado su Sistema Nacional de Gestión de Desastres periódicamente. El Sistema de Gestión de Desastres de Indonesia se establece en la Constitución de Indonesia número 24 del año 2007 y consta de legislación institucional, la planificación, la financiación, el conocimiento, la tecnología y el plan para la gestión de desastres. Desde el punto de vista de los aspectos institucionales, el Sistema de Gestión de Desastres de Indonesia puede ser evaluado tanto en el aspecto formal como informal. Formalmente, la Agencia Nacional de Desastres es un centro de coordinación en el nivel central de las instituciones gubernamentales. Mientras tanto, la gestión de desastres a nivel provincial y ciudad es el deber de la Agencia Regional de Gestión de Desastres. En el lado informal, se forman dos foros nacionales y locales para fortalecer la gestión de desastres en Indonesia. A gran escala, la gestión nacional de desastres se manifiesta a través de la Agencia Nacional de Desastres. La Agencia Nacional de Desastres es una institución gubernamental no ministerial cuyo deber es ayudar al presidente en la coordinación de la planificación y ejecución de gestión de desastres y las actividades de respuesta de emergencia a intervalos regulares y ayudar a implementar la gestión de desastres y emergencia antes, durante y después de que ocurre un desastre. Esta consiste en la prevención, preparación, respuesta de emergencia y los esfuerzos de recuperación. Bueno, estimados escucha, eso es todo por la edición de hoy en Miscelánea, en el que discutimos el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Nos vemos la próxima vez con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes, de RRI Servicio Mundial, POI, Voz Indonesia. Donde quiera que esté, puede que permanezcan fieles a escuchar nuestras transmisiones. Además, a través de transmisor de onda corta en 1959 kHz. También se puede escuchar a través de streaming de audio en www.poi.co.id o mediante aplicación Play RRI en su dispositivo inteligente. Nos veremos de nuevo en la música popular del evento. Para la edición de hoy vamos a introducir cantante de rock indonesio Ahmad Albar. Escuchamos una serie de Alegre Ahmad Albar. Hermano, Ahmad Albar, más conocido por el nombre de Ahmad Albar, es un famoso cantante de rock de Indonesia. El cantante, que se llama familiarmente Iek, comenzó su carrera por ser un poco estrella de cine a través de la Libre General. En el mismo año, Iek también comenzó a perfeccionar su habilidad musical para formar una pequeña banda llamada Teen Star y Al Cuarto de Tono. Pero, por desgracia, tuvieron que disolver a mitad de camino y yendo a los Países Bajos en 1960. En el molino de viento del país y el canal trasero de su pasión musical mediante la formación de un grupo musical, Take Five. Junto con Take Five, Campeón Iek ganó el mejor cantante en el Festival de Música en ese momento. Un año más tarde volvió a formarse Iek grupo llamado Trébol de la Hoja y con éxito dio a conocer los nueve canciones. En 1972, Iek finalmente regresó a Indonesia y hacia atrás para formar una nueva banda. Finalmente, en 1973, Iek logró formar una banda llamada God Bless. El miembro Fuad Hasan, batería, Doni Patah Abajo, Joki, teclado y Ludwig Lemans, guitarra. En 1975, lograron lanzar un álbum God Bless. El éxito a través de este álbum, que acabar con ella lanzó varios álbumes como El Espejo, Hormigas Negras, Gigante, La Historia de God Bless. Dejar que los oyentes antes de seguir adelante para saber Ahmad Albar. Vamos a disfrutar una canción llamada Poesía de la Vida. Feliz escucha. Mm-hmm.
di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu.
Oyentes, usted estimado en los años 80, Dios bendiga, anunció al paso, pero en medio de la kepak de la grupos God Bless, Iek todavía existen con una carrera en solitario. Luego formó un grupo dúo llamado Dúo Cribo con Ucho Carhab. El nombre se toma del pelo muy rizado, que se parece tanto muy Richardo. Se han publicado 3 discos, Hell Hell, Puerta Vieja y Etapa Play. Así oyente, antes de concluir esta reunión, a la escucha de 2 canciones de Ahmad Albar, titulada La Honestidad de Espera y No Importa Que Vaya. Feliz escucha. Ustedes todavía están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.